sí. Así que ya estamos en vivo y en directo aquí desde,
¿no?
Desde,
¿estás grabando, este, Carlos?
De diferentes lugares. Sí, estoy grabando. ¿Tú estás grabando, Hans?
Yo también estoy grabando.
¿Tú estás grabando, Eric?
Yo sí.
Ahora tú, Eric, tienes que preguntarle a Carlos. ¿Estás grabando?
Carlos, ¿nos estás grabando a todos para tener un backup por si acá pase algo raro?
Por eso pregunté. No estoy grabando a todos. Pero puedo grabar a todos en 3, 2, 1. Ya está grabando también acá en Zoom. Todo es maravilloso. Bienvenidos a este episodio de Nación Combi. Este es el episodio igual, número... Hay controversia.
Igual el video de Facebook...
Expongan sus argumentos.
Que igual el video de Facebook queda en Facebook registrado. Entonces, el backup es ese video. Si todo falla, me bajo ese video, lo transformo a MP3 y eso lo edito.
Y queda con un audio de un sol, pero lo importante es que tenemos salud.
Pero ese es el backup.
Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga.
Yo soy Harry Gisler, arroba mi limón.
Yo soy... Y yo soy Eric Irarteabón, arroba Coyote Gris. Y estoy tratando de copiar el enlace porque no sale correctamente.
Sí, han cambiado todo. Disculpará nuestra teleaudiencia, pero han cambiado todo en Facebook. Entonces yo no encuentro las cosas.
Bueno, si la cosa se encuentra hacia el camino a la oficina, ¿qué podemos esperar de otras cosas?
Sí, ¿qué cosa? El ¿qué?
Camino al armario. ¿Qué? También, ¿por qué se pone?
No, el camino. A la justa del camino en la oficina lo encuentra.
Oye, ¿qué
pasa? No, lo que pasa, Eric, lo que pasa es que se desvía para tomar sus fotos para su Instagram. Pues. Por eso es que se pierde.
Claro.
Porque, esta calle, en esta calle todavía no tomó fotos. Se mete y ya aparece pues en Breña.
Y este balcón, oye, balcón no lo conozco.
Sí, se mete y aparece en Breña, Caraballo.
Voy a aprovechar para hacerle cherry a mi. Para hacerle cherry a mi Instagram. Yo cuelgo fotos que, modestia aparte, son bien bonitas. Y qué? No les tiran pelota, son fotos de la Lima que se va. ¿Con mi teléfono, pues?
¿Qué teléfono? O sea, que porque son bien claros, o sea, bien nítidos. Pero marca, pues, marca. Yo no sé qué.
Ah, es un Apple iPhone 10S.
O sea, las fotos son bonitas porque Apple te lo permite. O sea, te en algún lugar de Napa, hay un pata y dice,
¿por qué tenemos que vivir tus traumas?
Está bien, voy a permitir que estas fotos salgan bien.
O sea, es que con un Nokia 3390, con tus Nokia 3390, no te va a salir pues una foto bonita. Ya es momento de avanzar,
de tener algo que pueda servir, una cosa de nivel, una cosa así.
Oye, ahora explícame, ya que estamos en eso, explícame por qué algunos modelos tienen tres, o sea, cuatro cámaras acá. O sea, ¿qué gano?
Ah, ya, no son cámaras, son hornillas.
Con eso cocina. Rápido, pues. ¿Qué haces?
Claro.
Sí, hay cuatro hornillas.
De pichón, así.
Eso cuando no compras gas, tienes. Esta es la de dos hornillas que es para reemplazar cuando se te va el gas y no llega el otro. Te has quedado a medio sancoche.
Bueno, hablando, o sea, dado que el iPhone calienta, yo tengo. O sea, estás hablando de verdad.
Igual
aclaremos, estás hablando del iPhone. Porque con el iPhone te calientas. ¿De qué estás hablando?
Esto se está deformando muy rápido, ya, amigos. Pero, recuerden que estamos en vivo.
Pero estos celulares de Huawei, que tiene cuatro de esos, ¿cuál es la ventaja?
Huawei ya dejó de producir celulares, me dijeron.
No sé. Esos celulares que ves que tienen cuatro de esas hornillas, ¿qué ventaja tienen? O sea, ¿es mucho más nítido?
Ya, lo que pasa es que cuando tú tienes una lente, o sea, cuando tienes una cámara puedes intercambiar lentes o tienes estos lentes que tienen el zoom con el botoncito, ¿no es cierto? Que tienen diferentes longitudes para diferentes zooms. En un celular no tienes el espacio para poner eso. Entonces lo que hacen es te ponen tres conjuntos de lentes fijos.
Pero yo he visto que compran.
Pero eso es este marca Pepito, pues. Sí, sí, que le ponen su. O sea, pero ese es un gimmick. Ese es un adornito, no.
Y los pegan con
Que le meten cinta scotch de la cara, pero igual, ¿no? Pues, o sea, es un gimmick, digamos, claro. Eso es cuando quieres firmeza, así pones el embalaje. Pero no sale bien, pues entonces, hay dos tecnologías que vienen a reemplazar eso, que es la de periscopio, que ponen un prisma que hace que haya lentes móviles.
Yo me pregunto, ¿en qué momento del día Carlos aprende todo eso cuando tiene que estar trabajando todo el día? No me queda claro.
Ah, pucha, menos mal nadie en mi oficina está mirando esto. Y también hay otro que es de lentes flexibles, que son como un músculo que reaccionan a la electricidad y hacen que se pueda variar la longitud focal con corriente. Pero eso son tecnologías como muy avanzadas, ¿no? Por lo pronto, tus hornillas de
cocina. Pero entonces un celular que tenga muchas de esas hornillas es este, o sea, es una muestra de...
Es más versátil para tomar fotos. No es, no es que sea mejor cámara, no es que tenga más, más calidad, no. Es que es más ya, versátil que... para diferentes situaciones.
Foto ya, pero lo que voy cerca, es que, etcétera, ¿no? O sea, saca un celular que tiene varias hornillas, y eso no es símbolo estatus. Es como, ¡ay, tiene 15 hornillas! ¡Qué alucinante! Y...
Bueno, si tiene varias cámaras, tiene varios sensores. Y si tiene pero, varios sensores,
pero puedo sacar mi Nokia y decir
así que puede haber una correlación.
Y decir los lentes que tiene esa tecnología.
Los lentes de algunas cámaras, Hans, los lentes de algunas cámaras ahora tienen más capacidad y más potencia de lo que eran cámaras profesionales de unos años atrás.
No, no, sí, de hecho.
De hecho, puedes grabar en 4K o sea, películas
enteras. Carlos se burla, pero el Xperia que yo tengo. No sé las especificaciones, pero ese tiene como sea un rango bien largo.
¿Cómo se llaman los lentes estos, la marca de los lentes? ¿Zeiss? No, Zeiss.
Zeiss, ajá, Carl Zeiss.
Oye, sí. Hablando de eso, dado que tu celular es una cosa exótica, ¿no lo quieres donar al Museo de la Salle, que tenemos una sección de vintage ahí para cosas?
No.
Si quieres, ¿ah? Lo ponemos con tu nombre.
No, porque yo los exploto, yo les saco millaje. Incluso cuando no los uso como celulares, los tíos...
Le sacas millas. A ver, explícame cómo le sacas millas.
O sea, me refiero...
No, o que explica cómo los explota. De repente no hay dispositivos.
No, lo que pasa es que
rojo, rojito.
O sea, es una época, es un tiempo en el que no deberías hablarte explotando.
No, a lo que me refiero es que yo le saco el jugo todavía a los celulares, aun cuando ya no los uso como celulares. Los sigo usando para guardar.
De USB, ¿qué?
Pisapapeles, tope de puerta. Uf, las posibilidades son infinitas.
Peso para las balanzas esta de la señora que venía con su platón, ahí le pone, lo engancha.
No, tienen un. O sea, yo les en verdad que yo les saco un montón de millaje a los celulares que ya no uso. Lo sigo usando para sacar fotos en ocasiones en las cuales no debería sacar el celular ficho. Hoy día, por ejemplo, usé uno para grabar una conversación.
¿Y le avisaste a la otra persona? Digo, sí. ¿No? Para saber tus derechos. Para
sí,
contarte.
Sí, y me dijo que no podía, pero de seguir.
Con ustedes
sí
quería.
Sí, puedes, claro que puedes. Claro que si puedo, es tu conversación, puedes grabar.
Exacto, pero estoy legalmente obligado a avisarle que estoy grabando. O sea, yo le dije que estaba grabando.
No estás obligado. Si es tu conversación, no. Si fuera una conversación de un tercero, sí.
O sea, ahí me han dicho.
Además,
que...
cualquier cosa, conozco un par de abogados.
O sea, si lo voy a usar para algo periodístico, tengo que haberlo avisado, se supone.
Por el código de ética,
tienes razón. Pero yo le avisé.
Pero estamos entre nosotros.
O sea, si vas a generar material que es on the record,
claro,
¿no?
Sí,
exacto. On record.
Entonces, para eso, por ejemplo, usé un celular viejo, porque yo pensé, no, fácil, te pata agarra, me arrancha el celular, dice, no quiero que me grabes, y lo rompe, vuelvo por el estilo. Entonces saqué un celular.
Y lo grabo con el otro.
Claro, entonces se lo rompe. Claro.
Tiene como sus últimos 14 celulares. La gente dice, oye, ¿por qué andas con los bolsillos llenos, no? Tumor, ¿qué pasa? No, anda con varios celulares por si acaso. Y cada uno le queda una o dos funcionalidades, ¿no? Uno timbra, el otro tiene un parlante que funciona, ¿no? El otro hace peso, contrapeso en el otro bolsillo para que no se caiga de costado Hans. Así, claro.
No, pero aparte no.
O sea, los mil yumbos, esto es como mil oficios, como Adolfo Schumann, pero con celular.
Tengo una caja con esos celulares. Pero o sea, lo que mis amigos, ustedes de hecho saben, yo siempre ando con dos celulares, el celular firme y un celular de esos. Entonces, dependiendo de la ocasión, llevo uno o llevo otro. Entonces, a veces...
Pero si necesitas con gusto, lo podemos recibir como parte de tu donación.
No, al contrario, de hecho es al revés.
Multidisciplinario.
De hecho es al revés. Si ustedes tienen celulares que ya les sobran, pásamelos a mí.
No le digas, porque ahora Hans va a ir al museo a buscarse ahí algún celular que les sirva.
Ahora me diciendo, a ver, este no lo tengo, sí lo tengo.
Claro, y probablemente son más nuevos que el suyo.
Me voy a meter en la noche. Me voy a meter ahora en la noche. Ahí, falta.
No puede porque le hemos puesto sensores con rayos láser para detección. El otro día entró un gato y se fue al demonio todo.
Pero estoy seguro, ¿sabes qué? Estoy seguro que no detectan la tecnología de la que está hablando Carlos, que yo uso. O sea,
No.
Pues, claro. No, porque de repente ni siquiera se llama tecnología, ¿no?
Magia. Le decían bueno, magia en algún pueblo.
Técnicamente, claro. Si sirve para algo concreto, es tecnología.
Hoy ya mató el chiste, hombre.
No, que este es el segundo cultural, pues, el segundo cultural.
Ah, Cling. Perdón. The more you claro, know. Claro. The more you know.
Bueno, ya hemos pasado nuestro primer 10 minutos de bienvenida. Agradecemos ya. A todos los que están.
Carlos, di los temas de hoy día.
Agradecemos.
Ya, a ver, voy a aplicar un Valleriestra, ¿ya? Porque ya estamos bien retrasados. A ver, esta semana en la combi hablamos de debates, de Star Wars y también de importaciones. Lleva, ya, listo.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Bueno, hoy día la comunidad geek, en especial aquellos seguidores de Star Wars, esta película a remedio de Star Trek, tienen una especial afición para tratar de...
¿Qué te pasa a ti, ¿eh?
Para tratar de tener como un día emblemático, un día símbolo, un día así importante. Este día le llaman... Es el 4 de mayo, no está en el canon por si acá. Le dicen, May the 4th be with you. O sea, mayo 4.
Es un juego de palabras.
Cierto, es que suena a la frase Jedi, ¿no es cierto? Que es a esa suerte de saludo Jedi de
no,
que la fuerza te acompañe.
No es Jedi. Esa es
May the Fourth.
No es Jedi. Porque es una frase que se dice.
De acuerdo al canon, no es de Jedi.
No es Jedi. Todos dicen es un saludo coloquial. En el universo Star Wars, los campesinos entre ellos también se dicen que las fuerzas te acompañen.
Claro. Como en Venezuela.
O sea, no es solamente la gente que ha estado directamente relacionada con misticismo.
En Rogue
Jedi,
One, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿qué?
Son la resistencia. Pero o sea, no, ellos, Jedi, no hay... digamos, velan todavía, pasean en festividades, pasean a sus Jedi muertos.
No, pero todavía claro. No.
O sea, en momia, tipo momia, con su panaca.
Claro.
Su
panaca de Jedi.
Para cuando sucede Rogue One, todavía no hay ningún Jedi con ellos. Y ellos entre ellos se despiden, que la fuerza te acompañe cuando se van a batallas. Es un saludo coloquial.
De hecho, en varios gobiernos dictatoriales también, que la fuerza te lleve, te dicen. Y que también
no, una... y te lleva y de ahí te avientan de un helicóptero, claro, en el mar.
Son frases. Es para probar tu fuerza Jedi.
Claro.
Ese es de la película Plan Cóndor, claro. Esa es otra. Claro.
Pero bueno, la cuestión es que los fanáticos de Star Wars tienen esta fecha que se decidió entre los fans. O sea, fue algo espontáneo. En internet se empezó a usar como referencia. El 4 de mayo y terminó siendo algo oficial, ¿no? Porque ahora el mismo Lucasfilm, que es propiedad de Disney, usa el 4 de mayo para lanzar hoy, por ejemplo, que es el 4 de mayo, han lanzado la serie esta de Bad Batch, no sé si han visto. Bad Batch, perdón, tienes razón. Bad Batch, sí. Que es esta nueva serie animada.
¿Mal parche?
¿Qué?
¿Mal parche?
No, es como el lote fallado, el lote con Yaya.
Es esta
digamos.
Serie animada de la manchita de Filoni, el que sacó Clone Wars, que está protagonizada por...
Hoy día empezaba,
sí,
¿no?
Hoy día empezaba. Es justo lo que acabo de decir hace 10 segundos.
Ah, hoy día terminando Nación Combi voy a ir a ver...
Vas a trabajar.
Pero es exclusiva de, sí. De Disney, Carlos. ¿Tienes Disney Plus?
Sí, claro. Ya,
okay. Carlos tiene Disney Plus. HBO Max, Prime. Tiene Google TV, Apple. Tiene Netflix, Hulu. ¿Qué más tienes?
YouTube Premium.
Y tiene
Paramount Plus.
Y tiene TV Perú.
YouTube Premium, claro.
Y TV Perú.
Y pago High Five Premium también. No, mentira, tengo tres servicios, que son Prime, Netflix y Apple, no, y
Amazon
Apple,
Prime.
Perdón, y
Amazon Plus. Prime.
Claro, Prime. Prime, Netflix y Disney.
Y cuando claro. no encuentran
y bueno, eso, han lanzado esta serie.
Su VPN que le permite ver las películas como si fuera en Estados Unidos.
Mentira, mentira. Atrás han quedado esos tiempos.
¿Pero has usado VPN?
En mi juventud, sí.
En tu juventud.
Yo lo usé en China no. y cada 15 minutos me cortaban y tenía que ir cambiando de servidores. Luego, hace, ¿qué fue? Un año, yo ya había regresado a China por si acaso. Fue declarado ilegal y te dan 2 años y medio de cárcel por VPNs. China. Algo similar.
Pero es interesante.
Algo similar a lo que hicieron en Venezuela con la construcción de VPNs para tratar de forzar el bloqueo, y algo muy similar están planteando en el plan de Go. No, ese es otro tema.
Ese es otro tema.
Sí, pero puedes spoilear, puedes con confianza, porque tú sabes que ahorita que estamos hablando de spoilers, claro, hay gente que lo utiliza para poder ver contenido que no está disponible en su país. Pero hay un montón de gente. Yo, de hecho, tengo un amigo que es chino, de hecho, y se fue de visita, y la visita se convirtió pues en una permanencia eterna en allá, pues. Y él depende enteramente de los VPNs para poder comunicarse con la gente, o sea, a través de las redes normales.
Aclaremos. Toda es una gran red que tiene bloqueo de firewall porque un gobierno no quiere que sus ciudadanos accedan. No hay una red.
Lamentablemente, sí.
No hay una red sí y una red no.
Claro, o sea, me refiero a páginas. O sea, puedes entrar a Weibo normal, ¿no es cierto? Puedes entrar a Line normal, pero cuando quieres usar WhatsApp o quieres usar Facebook, el contenido está, digamos, totalmente censurado. No puedes. Las redes por las cuales no puedes conversar, o sea, no puedes escribir normal porque está siendo monitoreado permanentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso sirve el VPN, ¿no? Para hacer un bypass a esa. A veces
yo tenía
normativas abusivas.
Mis amigos del posgrado, chinos, que se regresaron a China, a mainland China, o sea, no a Hong Kong o a Taiwán, que es donde vive el libertinaje.
Claro.
Donde vive el libertinaje. Sino que
a la versión original.
Y ellos. Claro, y uno de ellos, bueno, a mí no, pero a otro le pedía que le mande por correo electrónico las noticias. O sea, que entre al boletín de Washington Post o uno de esos, no sé, uno de estos. Y lo copia así, copia y pegue en un correo electrónico y se lo mande todos los días, ¿no? Y ese era su fuente de información, ¿no? Porque como hay censura, ¿no? Interna.
Lo cual es un problema serio.
Muy fuerte.
Es un problema serio. Por supuesto, era lo que hizo el Imperio Galáctico cuando no quería que la información circulara con los rebeldes para luchar contra...
Menos mal eso no pasa en Perú, ¿no? No hay posibilidad de que pase.
Sí. Y no hay forma de que pase tampoco, ¿no es cierto? Ningún plan de gobierno dice que va a censurar va a bloquear la...
No hay proyectos de ley al respecto, nada, sí.
No, nosotros
nunca
somos un país democrático, prístino, casi de manual.
Exactamente. Claro.
Sí. Pero bueno, la cuestión es que ahora último están, bueno, han anunciado varias cosas en realidad de Star Wars.
No, Raúl. No estamos hablando de VPN para prepararnos para el gobierno de Castillo. ¿Alguien creería que
no? Claro que no. ¿Cómo estarías pensando eso, Raúl?
¿Cómo se te ocurre que hemos estado investigando específicamente eso por esa razón en especial? No.
Claro, ¿cómo es que hemos colgado este tutorial? No, mentira, no, nunca tanto, pero...
Yo sí lo haría, o sea, si a mí me toca ir a la batallita de Guerra de Guerrillas, dale. Por si acá este video va a quedar grabado y ya me van a encontrar, pero no importa, para eso estamos.
No, para que nos recuerden en todo caso,
pero
¿no?
Pero ¿por qué? Claro. Porque si estamos hablando de Star Wars, es como... No sé si han visto estos videos de TikTok de chicas maquillándose y mientras se maquillan hablan de política en China. Porque es la única manera de que la información entre a China.
Oye, pero... O sea que...
Rápido, todos
nos maquillamos. Nos tenemos que maquillar para hablar de... Sombra aquí, sombra allá, maquillate. Sí, un espejo de cristal.
Claro, y mientras...
Bueno, si hay que maquillarse para hablar de política próximamente en el país, vamos a hacer... vamos a hacer como RuPaul's Drag Race acá,
pero a mí me han dicho que varios ya se han pintado tipo mimo simplemente porque no quieren hablar.
Claro, ese es digamos uno, es el más popular, pero aparte hay otros tipo hay una chica, no me acuerdo, es de India, de Tailandia, que mientras hace yoga, ella está haciendo yoga y anda hablando muchachos, chequeen la página web de tal persona, acaban de colgar fotos sobre la, ¿cómo se llama?, un maltrato que ha habido a tal comunidad de campesinos.
Yo creo que Hans está preparándose mejor que nosotros, como Boy Scout, sí, que está preparando todas las técnicas. ¿Y una anti-zombies?
No, ese, no, o sea, de hecho, los libros, los de Requiem, los de la colección de Requiem, si les echas jugo de limón y los pones al fuego, te sale un manual de cómo sobrevivir a Castillo, ¿sabías?
No, pero ese es este, o sea, en la comunidad internacional de periodistas, eso es más o menos conocido, ¿no? O sea, de periodistas de verdad, ¿no? No activistas políticos, sino periodistas que quieren estar enterados de estas cosas. Es más o menos sabido que esa es una forma de enterarte.
Claro, no estás hablando de abogados que se han dedicado a intentar ser periodistas, pero a la justa llegan analista político.
O de periodistas que, ¿cómo se llama?, que estudiaron periodismo para luchar contra empresas y no para comunicar la verdad, ¿no?
Claro.
Es cierto.
Claro, los que estudiaron periodismo para no hacer periodismo.
Entonces, ese es más o menos conocido. Una, o sea, los que están metidos, digamos, en esa onda, más o menos saben que esa es una forma de enterarte de cosas que están pasando dentro de China. Y que no hay, uh-huh, o sea, y que como hay firewalls y que te censuran contenido, no hay otra manera, o sea, no hay si un periodista en China se pone a escribir una noticia y la publica en su portal, el firewall te bloquea la salida de esa información a un medio inglés.
Y de repente llegan a hacen una visita relámpago en tu hogar.
Pero ojo, no solamente pasa en China, aclaremos. Tampoco nos pongamos así. Pasa también en Nicaragua, en Venezuela.
Venezuela, Cuba también pasa. Claro, pues como el periodista no me acuerdo el nombre, porque tengo mala memoria para nombres, el periodista chino que fue el primero en reportar el COVID-19, que está
el que se murió.
O sea, no se sabe dónde está.
El que se murió.
Se murió.
De COVID.
No, claro. ¿Cómo que se murió? El de que COVID. Se encuentra inubicable en estos momentos, se dice. Claro.
Bueno, pues.
Claro, ese es
el que está de año sabático, dicen.
Bueno, claro. Y para cerrar.
Claro, pero, tema,
De May the Fourth be with you.
¿Verdad, no? Esto era como de Star Wars. Yo recuerdo, vagamente.
Sí. Bueno, hay que decirle feliz
Star
día.
Wars es bien bacán, hay que decirle feliz excepto día. Excepto los Wars. Últimos tres episodios.
Ya, ok, pero hay que desearle feliz día de Star Wars a los fanáticos tipo Jaime Dupuy, que es fanático de Star Wars, lo hemos visto. ¿Quién más es fanático? Patricio Valderrama, él también es fanático de Star Wars.
Patricio Valderrama también.
Es bien fanático. ¿Qué otro se les ocurre? Bueno, tú, Carlos.
Carlos
y tus cosas.
Carlos Estrecki.
No, pero él tiene su casco, sus cosas, de Star Wars, está, miren.
Es más, aquí nomás, miren, sin moverme del escritorio les puedo sacar algunas cosas. Acá está mi Jin Erso.
Yo que tengo.
Está, Fátima Toche.
Yo tengo mi.
Claro. Ah, man, ya. Un Kylo Ren tiene.
Kylo Ren.
Yo tengo acá mi portalapicero que tiene a un Chewbacquita.
Y en realidad. Boba Fett, en realidad lo que más tengo. Lo que más tengo son las novelas.
Yo tengo un milenario de Lego de 7000 piezas.
Y si pueden ver acá, tengo el... ¿Cómo se llama? En alemán.
Ah, Star Wars, pero extra tétrico.
En alemán, para que ahí sí ya... Claro. De hecho, tengo la
saga... Star Wars en alemán.
Tengo la saga original completa en alemán. Con eso practico mi alemán para no olvidarme. Ahí está. Star Wars.
No. Yo lo único... la única saga, dos completas, que las tengo completitas son la de Duna.
Todas. Duna.
En español y en inglés. Y la del Coyote.
Duna también lo tengo por acá. Duna también la tengo por acá.
¿Los 18 volúmenes?
No. Tengo los primeros 4, que son los únicos que a mí me gustaron. El quinto me lo compré y lo regalé.
Mecha. El siguiente tema que sea Mecha.
No es mi onda, es muy metafísico.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi. Este es el segundo tema y vamos a hablar de
los
debates.
De los grandes debates que cambiaron el mundo. Para empezar, yo no voy a retroceder tanto a ver los debates entre socráticos y presocráticos, entre sofistas y filósofos. No, no.
Cuando él propuso el tema, Hans, no. Cuando él propuso el tema, yo ya sabía que íbamos a acabar aquí, pero nadie me quiso escuchar. Aquí estamos.
No, no, no,
señores,
no
preparen, enciendan su cafetera, que estos 10 minutos van a aparecer 100.
¿Cómo se llama eso? Para ver ahorita series chinas.
No voy tan atrás.
Briseño dice Pollo Palta Perú. No, yo soy malo para descifrar emojis.
Vamos a retroceder en un debate clásico, que además es uno de los más importantes, que es cuando Catón hablaba y decía Cartago delenda et. Catón, cuando hablaba en el Senado romano de cualquier otro tema, siempre terminaba de cualquier tema diciendo Cartago delenda et. Tiene que destruirse Cartago para que pueda crecer el Imperio Romano. Y de hecho, el tipo vivía constantemente, todo el tiempo lo decía una y otra vez, hasta que finalmente destruyeron Cartago y en ese momento pudieron florecer de la manera que pudieron hacer el
demostrando el principio que después Goebbels pondría por escrito, que es repetición. Y así es como
entra. En el tiempo, luego ha habido una serie de debates en el cristianismo, ha habido varios clásicos sobre las posiciones de los dogmas que se tenían que tomar, si era Trinidad o no era Trinidad.
En el Vaticano.
Si María. Antes de Vaticano. Vaticano II, bueno, es solamente una consecuencia. Muchísimo antes, casi en los primeros 300, 400 años.
El concilio donde se le asignó una personalidad a María, a ver si era de vida alegre o no.
Hay una serie de reuniones en donde estos debates eran debates de la forma de ver el mundo. Acordémonos algunas cosas. Saulo de Tarso era griego y tenía una forma de ver el mundo griega, por más de que fuera judío griego. Mientras que...
Claro, era un judío helenista.
Mientras,
o sea, un asimilado.
Mientras que los evangelios básicos eran...
¿Qué hace Hans?
Está buscando los datos. Mientras que los evangelios básicos eran otro tipo. Luego ha habido grandes debates entre si socialismo o comunismo... o capitalismo, debate entre William Smith y sus sucesores, o las visiones más modernas, podemos llegar a Chota también, podemos llegar a Chota en un debate entre Keiko y Castillo, que ya sería lo último de debates.
Bueno, si el tema es grandes debates, ese debate grande tiene lo que yo tengo pez de golfista, ¿no?
O sea, pero debates que todavía no hay.
Pero técnicamente es debate.
El ser humano debate.
¿Pero grande? ¿Es un gran debate? O sea, tú dices,
no, fue debate.
Mi perspectiva sobre los debates acá. Ah, fue debate.
Es la primera vez que un debate de presidente se hace en Chota.
Está tan divertido el tema que están poniendo emojis de camitas.
Sí, pues.
No puede ser, la gente acá no.
Ya
no,
sea,
no,
pero mira, totalmente el respeto. Así, totalmente, sí. Entonces, ¿qué hay?
Ya, para avivar un poco el asunto.
Para que Eric no sea el único que duerma la gente. Entonces, que dentro, además de la Torah, existe un compendio de discusiones entre maestros, ¿no? Entre
y tú te burlas rabinos. De mí, Hans. Y tú te burlas de mí.
Hay dos famosos que son como los rockstars.
No, pero ahorita voy a comentar eso.
De interpretación de Torah, que se llama Hillel y Shammai. Y ellos discuten todo el día. Y lo que queda registrado son las discusiones para ver cómo se interpretaba la ley judía.
No, pero esa cosa es, o sea...
Libros. ¿Eh?
La división entre sunitas y chiitas es una discusión de quién interpreta correctamente las suras.
Ya, bueno, eso que acaba de decir Carlos es una de las cosas que más me gusta de la tradición hebrea, judeo, porque a diferencia de la cristiana, en la religión judía, cada persona que va al templo tiene la potestad de discutirle al rabino, decirle, no, ¿sabes qué? No me parece, así no es. Y por eso se quedan después de la ceremonia, en algunas ocasiones tienen esta ocasión en la cual los jóvenes van a discutirle al rabino, ¿no? O sea, se reúnen con él.
Claro, por eso hay tanta gresca y hay una ambulancia afuera.
Pero, no, o sea, bueno, eso puede ser, pero la cuestión es que eso te genera una cultura de debate, ¿no? Que que es bien tradicional en la cultura cristiana, o judía, perdón. Hay un montón de judíos que son grandes debatidores, que hablan muy bien. Eso es algo también que me gusta bastante de la cultura norteamericana, ¿no? Y la inglesa. En Estados Unidos hay esta tradición también de debate. Tienen concursos de debate, tienen campeonatos.
Que se cultiva, ¿no? Los clubes de debate desde el colegio. El colegio.
Y tú tienes...
De hecho, acá es bien raro. Tú tienes... Muchos colegios han comenzado ¿cómo se llaman estos debates tipo modelo Naciones Unidas? Además, ya hay concursos, hay ligas de este tipo.
Ya, pero eso no es eso no es debate, eso es otra cosa. Eso es una clase de diplomacia.
No, ese es como vamos a jugar al...
Claro, vamos a jugar a ser todos iguales, pero en los debates son, ¿cómo se llama? Tienen reglas, o sea, hay un manual, ¿no? Y tienes, o sea, que Estados Unidos tiene una tradición de debate, ¿no? O sea, que vienen desde los grandes discursos que daba Lincoln, por ejemplo, el gran discurso que dio en Gettysburg, o
Lincoln...
La maestra Nora dice, nosotros no discutimos, peleamos.
Lincoln era así republicano, es una de las cosas que claro, mucha gente se olvida.
Y los debates...
más progres.
Y los debates que tuvo en el Congreso son magistrales, porque el pata tenía un dominio muy... Manejaba, te ponía trampas, ¿no?
Claro, cuando igual, el debate, ¿por qué eliminar la esclavitud? Lo hace desde una posición conservadora, el partido...
Y impopular, aparte. Su posición era impopular.
Él convenció a todo el mundo. La logra imponer porque gana el debate.
Claro, no, y aparte él convence a la gente, o sea, está yendo, convenciendo, discutiendo con la gente. O sea, no le impuso, sino que fue a discutir con las personas. Y porque el gran detalle era que la gente aceptaba liberar a los esclavos en ese momento, pero no aceptaban liberar a los hijos de los esclavos, ¿no? Decían, no, los hijos de esos iban a seguir siendo esclavos, que era el gran detalle, ¿no? Pero de ahí
tú tienes... Fue al revés. Mira cómo fue en el Perú cuando el debate entre la visión, si queríamos ser una monarquía, alguna gente todavía cree que podemos serla, si queríamos ser una monarquía constitucional o una república, el debate entre San Martín y Bolívar es finalmente un debate que se resume sobre cuál es la visión del mundo, y vivimos haciendo estos debates de manera constante,
pero...
y quería tomarlo de que lo que hace San Martín es decir la libertad de los vientres, es decir, los que nazcan a partir de la fecha son libres, los otros siguen siendo esclavos.
Ese debate fue a puerta cerrada. O sea, la gran discusión entre Bolívar y San Martín para decidir si Perú iba a ser una monarquía o no, fue a puerta cerrada. No se sabe qué se dijo, ¿no? Es un gran misterio porque de ahí San Martín salió, ya se quedan lo que quieran. O sea, ¿qué le habrá dicho Bolívar para que San Martín se quiebre, ¿no? Diga, ya sabes que vayas al cuerno, me voy a Argentina.
Zaida pregunta, ¿cuál es la finalidad de un debate? A ver qué opinan. ¿Cuál es la finalidad de un debate? ¿Construir ideas o destruir ideas? ¿Concertar? O sea, ¿ganar?
Depende, hay de todo. Por ejemplo, unos debates que son buenazos, a los que les guste el tema de los debates tienen que verlos. En el Reino Unido existe la tradición de que una vez por semana el primer ministro va al parlamento a discutir. Por el tiempo que sea necesario. O sea, se pueden quedar todo un día, si es necesario. Y cuando Tony Blair era primer ministro, iba al parlamento y barría el piso, o sea, porque él era muy buen orador, ¿no? Bueno, después cometió ciertos errores políticos, en fin, todos sabemos, ¿no? Pero él era muy buen orador, muy capo.
Uno que otro.
Entonces, esas ocasiones semanales en las cuales él iba al parlamento eran clases magistrales de debate, en la cual siempre lo trataban de agarrar con algo. Ah, entonces, ¿por qué tal cosa? Y el pato se salía y todo, y él estaba preparado. O sea, no es improvisación como acá se cree que es, ¿no? De que tú hablas y dices cualquier cosa, sino que él
claro, que es un talento natural, ¿no? Es entrenamiento.
Era un maestro.
Porque él tenía...
El tipo tenía herramientas, porque se entrenan para eso. Es como un arte marcial. Es entrenarse para el debate.
Es entrenamiento.
No cualquiera puede.
Alan era muy bueno.
Como aikido de lengua, llamémosle.
Alan era muy buen orador también, ¿no? Pero aparte, o sea, lo que iba es que Tony Blair se preparaba y él tenía, acá ya hemos hablado, él tenía un escudero, o sea, un asistente, que era Alistair Campbell, se llamaba, que él le preparaba todo. Él le decía, mira, si te dicen tal cosa, tú dile tal cosa. Si te dicen tal asunto, tú dile tal asunto. Y él le tenía todo preparado, ¿no? Y Tony Blair era, ¿cómo se llama? Bueno, ahora, una cosa interesante que se han analizado en papers es que esos debates no tenían ningún impacto en la vida política del Reino Unido, ¿no? O sea, era una gran exposición en la cual Tony Blair seguía demostrando el dominio, o sea, el control que tenía, digamos, del aparato. Pero el verdadero impacto de esas reuniones eran nada. O sea, la gente ni le iba ni le venía, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que uno cree que, sobrevalora los debates, ¿no?
Ahora, algo así como los debates en el Parlamento por los proyectos de crear un distrito, ¿no?
Acá, por ejemplo, o sea, debaten en las comisiones, mira, y no sirve para nada.
No solamente lo de crear, distritos, sino toda la, o sea, acá, por ejemplo, el debate y esta grandilocuencia que quieren que quede registro los congresistas cuando se meten sus soliloquios aburridísimos, en realidad no están aportando ni siquiera a convencer a alguien más, sino que son una suerte de pantomima para una decisión ya tomada, ¿no? Ya prenegociada.
Esa es una cosa, y otra cosa es que lo hacen para quedar bien con alguien más, ¿no? O sea, están hablando, no sé, claro, de patos, o sea, están mandando una ley que tenga que ver con patos o con, no sé, con gansos, y ellos salen a hablar, no, porque no es posible que la mina esté tal, en tal lugar, esté haciendo tal cosa. Y no tiene nada que ver.
Claro, y lo dijo.
Y lo dijo, ¿no? Entonces, hay una comunidad en algún lugar que se siente, pues, empoderada porque un congresista o representada por un congresista dijo algo en el Congreso en cualquier otro momento. Pero que no tiene
si,
nada que ver, ¿no?
Si tuvieras que recordar el debate que más te marcó, ¿cuál pudieras decir? En la historia, un debate que tú sentiste que era el debate que te ayudó a entender mejor algo.
Pucha, no sé, porque la verdad es que yo he seguido debates, o sea, yo he visto videos de... O sea, como en mi posgrado me hicieron ver debates famosos, ¿cómo se llama? Y aparte, a mí me parece monstruo, o sea, me parece divertido ver debates de... ¿Cómo se llama? Políticos en Estados Unidos.
¿Pero, ¿no?, uno que te haya marcado especialmente?
Bueno, el de Obama, cuando Obama ganó, en su primer... ¿Cómo se llama? En su primer régimen, la primera vez que postuló, los debates que él tuvo eran muy buenos, eran realmente buenos. El pata era muy capo, también era muy buen orador, la tonalidad que daba. Y aparte hay un truco que es bien norteamericano, que viene de Martin Luther King. Por ejemplo, Martin Luther King, cuando él hablaba, cuando hacía
I have a dream.
Exactamente, cuando dicen, yo tengo un sueño. Uh-huh. Entonces, lo que él hacía era te trasladaba a una, ¿cómo se llama?, a una fantasía que él te estaba proponiendo. Y después te regresaba a la realidad. Entonces, yo he visto, por ejemplo, un gráfico de cómo él salta de eso, o sea, de la realidad a la fantasía, de la realidad a la fantasía. Y es así, es como
una montaña,
es como
rusa,
un colmillo,
un cardiograma.
Porque salta, regresa. Entonces, esa es la mejor manera de causar impacto en la gente para que la gente se pare y vaya a hacer algo. ¿Entiendes? Porque si te quedas mucho rato en la fantasía, te pones pasivo tú. Entonces, qué pasa, te quedas ahí añorándola, ¿no? Pero si vas, regresas, funciona. Y Martin Luther King hacía eso en sus discursos, y Obama también lo hacía. O sea, si tú escuchas los discursos de Obama o los debates, él está hablando constantemente, queremos hacer esto, pero estamos así, tal cosa, pero me hacen esto. Entonces así llamaba a la gente a que actúe.
¿Y tú, Carlos, algún debate que sientas así histórico, emblemático para tu vida?
Así, de buenas a primeras, a tiro de lengua, no se me ocurre ninguno.
El Tol.
Ahorita he estado tratando de acordarme y no me he acordado de ninguno en especial que me haya marcado y que diga...
El de Toledo con Alan.
Alan lo arrasó. Alan...
O sea, lo he visto y no me acuerdo tampoco.
Toledo, pucha, era... deprimente, o sea, era como que, o sea, te da ganas de decirle al señor Toledo, yo voy a hablar por usted, voy a su costado, yo voy a exponer sus ideas, por favor. Era como que ese es angustiante, o sea, ¿no te acuerdas?
No
lo vi entero, porque en esa época yo era chivo, no sé, bueno, no era chivolo, pero era joven, ¿no? Y no aguanté, o sea, no aguanté todo el...
Mira, aunque no es un diálogo directo, uno de los textos que más me marcó fue... Es una lectura de...
Si dices Napoleón. Uno griego, cambiamos de tema.
No.
Desconecto el Facebook de frente.
Es uno de Napoleón leyendo a Maquiavelo.
Y yo he visto eso.
Hay un doble diálogo. Hay un diálogo donde él comienza a decir...
Pero...
porque es correcto lo que él dice.
O sea, es el príncipe de Maquiavelo comentado por Napoleón, ¿no? Entonces tiene notas de pie página.
Conversa con el texto... Pero hay una versión de Napoleón después de Elena, después de que lo mandan al destierro, y donde él...
O sea, él comentando sus comentarios.
No, vuelve a comentar él y dice, en esto se equivocó. O sea, si tú lees los dos textos, es una persona que pasó por los dos momentos históricos, y es sin duda...
Pero, mira...
Es un diálogo, pero es un...
Pero, mira, a mí en la universidad me hicieron leer El Príncipe Maquiavelo, y yo me compré una versión pues barata, no sé, esa que venden 5 soles, 10 soles que vendían en el centro de Lima. Fui a Kiel, que me compré uno. Y tengo un amigo que se compró esa versión, ¿no? La de, dijo, ah, qué paja, la de este Maquiavelo comentado por Napoleón, qué emocionante, y lo leí y nos comentaba. Pero él, en un acto de, ¿cómo se dice? A lo mejor no está viendo, porque a veces me comenta que ve este, ¿cómo se llama? En un acto.
Modula tu raje, por favor.
En un acto de egocentrismo único, él también comentó, o sea, él empezó a escribir.
Ah, menos mal,
él empezó a escribir con lápiz. Él empezó a escribir con lápiz.
A los comentarios,
como, sí. Claro, él comentaba a Napoleón, jajaja, te lo hicieron en tal año, entonces, tú crees esto, entonces, ¿por qué en tal año hiciste tal cosa? O sea, empezó a comentar y era como, tú ves, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú te crees al nivel de Napoleón? O sea, creerte al nivel de Maquiavelo ya es, ¿cómo se llama? Ya es grave, ¿no?
De hecho, ese fue el texto, fue un texto ya en la universidad que me ayudó, por lo menos me hizo entender que hay siempre que estar reanalizando las cosas. Dale, pasemos a nuestro siguiente tema.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requieren para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bienvenido, está desenfocado esto. Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, este es el tercer tema, y no me acuerdo cuál es tampoco.
Cosas que se
importan.
Cosas que se dejaron de importar o ya no importan.
Vamos a hacer un ejercicio.
Cosas que todavía importan.
Este es un momento interactivo en Nación Combi.
Lo que todavía importamos.
Cosas que todavía estás pudiendo importar. Ese es, digamos, el tema.
Claro. Como el aire que respira.
Mira a tu alrededor y fíjate cuántas cosas de las que tienes, cuántas cosas son importadas.
Empezando por el aparato por el cual nos estás viendo en este momento en vivo. Un celular, una tablet.
¿Luz? La misma pregunta tienes que hacértela. ¿Cuántas cosas de las que puedas estar cerca se pueden hacer en el Perú? Se pueden hacer, no necesariamente de la misma calidad, puede ser de más calidad. Un café, por ejemplo, claro, tiene mejor calidad. Pero
otra, ¿cuántas cosas en el Perú se hacen? Pero requieren de insumos que no se fabrican en Perú.
Como la cerveza. No,
con la calidad mínima, indispensable.
Como la cerveza. Claro. El lúpulo de Porto.
¿Qué es lo que... Uh-huh. Eso que acabas de decir es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando salió Trump con su promesa de justamente bloquear algunas importaciones de grandes cosas que se pueden hacer en Estados Unidos. Los autos, por ejemplo, dijeron, vamos a prohibir la importación de autos porque no es posible, nosotros tenemos que revivir la industria automovilística, no a través de innovación ni de inversión en nuevas tecnologías ni de competitividad, sino a través del bloqueo de importaciones, ¿no? Proteccionismo. Y lo que sucedió a continuación es que los chinos dijeron, no me dejas importar mis autos a China. Entonces, a continuación, te voy a dejar de importar los componentes que tú usas para armar tus autos. Porque en Estados Unidos no las hacen de cero, sino muchas partes son importadas. Y la industria sufrió un montón por eso. Tuvo grandes despidos. Los mismos sindicatos obreros hacían pedidos al gobierno para que permitan la importación nuevamente, ¿no?
Pero entonces ahí viene este argumento que por supuesto es muy elaborado, que dice, ya, pero entonces esas cosas que se importaban para poder hacer la producción nacional, que se empiecen a producir aquí.
En los años,
eso aumenta la industria.
En los años 60 eso se llamaba el plan de sustitución de importaciones, Plebisch y similares, que CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, decía que los pueblos tenían que desarrollar su propia industria para de esta manera generar toda una serie de riquezas. Claramente que ahora cuando uno lee los textos de CEPAL le dicen, no, mejor andate al otro lado porque ese lado no funciona. Claro, pero a ellos le pagaban las consultorías. Ese es otro detalle. Pero una de las cosas importantes es que no somos economías que podamos subsistir por sí solas. Vendemos lo que tenemos. Un dato importante. ¿Por qué el Perú tiene que importar papa? Porque el Perú no produce papa. Y no produce papa porque tenemos 3.000 variedades, pero de a poquito. Pocas hectáreas para producir esas variedades. Y vamos a tener un montón más porque tenemos diversidad. Pero si necesitamos alimentar a Carlos, por ejemplo, que consume 40 kilos de papa por semana, no alcanza.
Siempre está buscando una manera de atacarme, ¿no?
No hay forma. Ya.
Pero aparte, pero además, pero, o sea, eso,
tienes que hay productos que tenemos nativamente, pero que no podemos producir lo suficiente.
Hay un adicional, Eric, que es que, o sea, si hablamos, por ejemplo, del ejemplo de la papa, que es el que está más manoseado ahora, tampoco es que estamos importando porque el tema de la producción no da abasto. La cantidad que se importa de papa extranjera es enana, es muy, o sea, es no mueve la aguja. Y la razón por la que se importa es porque es un tipo de papa con un procesamiento especial que requiere una tecnificación agrícola que con nuestra promoción del agro que tenemos, no hemos logrado bajo ninguna circunstancia. O sea, el asunto no es que sean 3.000 variedades chiquititas, sino que no se ha logrado industrializar la producción de lo que sí tenemos.
No hay forma de industrializarla porque no tenemos suficientes tipología de suelos para hacer ese tipo de papa.
Aparte,
¿por
qué se
importa papa? ¿Por qué se importa papa de Rusia? Porque Rusia lo que tiene es plano, kilómetro, kilómetro, claro. Te sirve para hacer.
¿Qué es lo que hace
Estados Unidos? Maíz.
Es lo que pasa. Que también Jaime Yupuy justo menciona el tema del maíz. Claro. Maíz.
Pero espérate, antes de salir de la papa, al final el territorio, ¿cómo se llama? Sembrable en el Perú, no llega ni al 20% del territorio nacional. En realidad es poco, ¿no? Porque nosotros tenemos en las costas, que son pequeños valles en realidad, en los cuales
que hay que irrigarlos para poder producir.
Hay que irrigar, es todo un problema la irrigación, costosa, y bueno, y ahora pues es más problemático porque la ley que han cambiado ahora hace todo más
complicado. Bueno, es que hay una romantización. Espérate. De la
aparte,
producción
aparte, la sierra tiene pues que es rocoso, pues las pequeñas tripas en las cuales puedes sembrar también son relativamente pequeñas, y la selva es bosque, ¿no? Entonces ahí es mucho más rentable.
La selva solo sirve para hacer bosque, y eso es lo que él no entiende. Cada vez que hacen quema de las zonas de selva, perdemos la selva, se cultiva un par de temporadas, claro, y chao.
Por eso es que el 70% de la deforestación en el Perú no son grandes empresas, ni la industria norteamericana, etcétera, etcétera, sino es la quema, o sea,
gente sembrando.
La agricultura migrante, ¿no? O sea, migratoria, perdón, que avanzan, queman, destruyen el bosque y van sembrando.
Y además la agricultura migratoria, una de las razones por las cuales ocurre el fenómeno es porque el suelo se cansa. Y no existe, o sea, no hay no se insta a que los agricultores tengan unas políticas de utilización responsable de los suelos. Dale,
a ver,
tema absolutamente empírico, ¿no?
Es como desayuno, que ocurre al desayuno de una persona. Una desayuno de una persona lo hace con dos panes, cualquier tipo de pan, su café, su leche y su jugo de naranja.
Ok.
Trigo no producimos en cantidades suficientes para la cantidad de pan. De hecho, hoy día la comunidad de panaderos le acaba de decir a Castillo de no, tu modelo de gobierno no sirve porque nos quedamos sin pan. Como no tenemos, pero basta que produzca una hectárea de trigo, la hipótesis es no podamos importar nada que ya produzcamos acá. Oye, pero claro, no hay suficiente. Uno.
A mí me da que hacer en realidad porque, digamos, en Trujillo se hacen zapatos, ¿no es cierto? Entonces, llamémosle calzado, que es la categoría. Entonces, ya Inés Merchor, el próximo año, lo va a auspiciar una marca de zapatos.
Bata. Aunque Bata, o sea, no... Aunque Bata
no, Bata es alemana, eso, creo,
Bata,
¿no?
Bata es polaca. Pues,
¿sí? Bueno, o sea, hay un montón de... la transmisión que era con lo que empezaba Eric de esto, se está haciendo... Yo lo estoy haciendo a través de una serie de cosas que, o sea, ni mis sueños más aventureros se me ocurriría que se pueden producir aquí, pero no es por dejadez, no es porque no hemos tenido la oportunidad, no, es porque ha habido, digamos, la capacidad técnica para poder alcanzar este nivel de producción como el de los aparatos que estamos utilizando, no existe en el país. No hay la educación. Mira, que genere el tipo de personas que
trabajan. No, y aparte,
que
lo que te van a decir es, pero hay que crearla, pues entonces. ¿Por qué menosprecias al peruano que puede aprender a hacer computadora? Claro, lo que pasa es que van a tener que pasar unos 25 años antes de que en el Perú podamos empezar a hacer una computadora que pueda competir.
Mira India.
¿Cómo?
No, India necesitó 25 años para competir con generación de software.
Japón también.
Muy cierto, dice, 50 años, la política... comercial actual ya se basa en los encadenados globales. El Made in País ahora es el Made in World. Ahí discrepo un poco de Jaime. No es que sea un tema actual. La Unión Soviética. La Unión Soviética ya lo hacía. Y hacía que la producción de determinadas cosas fuera en determinados territorios. Por eso es que el aeródromo para poder ir al espacio está en Kazajstán. ¿Por qué? Ya,
pero sabes que quebró, ¿no? Sabes que la Unión Soviética quebró, ¿no es cierto? Que, o sea, wey, demostró al mundo que ese modelo
no estoy tratando de ponerme mi camiseta CCP. Lo que estoy diciendo es que ya habían entendido de que podían generar un mecanismo de encadenamiento,
que podían intentarlo,
pero lo tenían cerrado.
Que podían intentarlo.
Lo tenían cerrado y lo tenían limitado entre ellos. Claro, pero es factible si funcionáramos de una manera lógica como comunidades. Si lo que yo produzco te lo comparto y lo que tú produces me lo compartes, lo que hacemos es un beneficio económico para ambos, en lugar de quedarme yo cerrado y un día, ¿saben qué? Ya no hay para tener arroz porque nos da, nuestra tierra no da para arroz. Porque además, este modelo económico requiere que genere riqueza. Si yo ya no puedo exportar, porque simplemente voy a tener que vivir con lo que tengo, directamente lo que voy a tener es que un día no vamos a comer arroz.
Claro, pero a ver, primero que la Unión Soviética no, o sea, demostró que eso que me estás describiendo no funciona, ¿no? O sea, que necesitas una base más grande. O sea, lo que tú produces dentro de un país no es suficiente para generar todo lo que tú quieres.
Bueno, usar. Eran muchos paísitos, ¿no? Eran muchos países.
Claro, pero ni así lo hicieron, ¿no? Entonces, acá en el Perú quisieron hacer eso con la comunidad andina, ¿no? O sea, la idea en algún momento era que la comunidad andina iba a replicar ese modelo,
claro.
y no funcionó, ¿no? O sea, los países que supuestamente, o sea, nosotros supuestamente íbamos a producir carros con componentes que iban a venir de Brasil, de otros países acá de la vuelta, y no funcionó, ¿no? No, acá no tenemos industria automovilística, a pesar de que el Estado peruano invirtió muchísimo dinero en implementar esa industria acá y no funcionó.
En traer, se ensamblaban los motores de la Ford aquí en Perú, en el norte.
Claro, pero o sea, hay países que por sus recursos, por su idiosincrasia, por su cultura, son buenos para algunas cosas y no son particularmente buenos para otras cosas. Entonces el modelo de
comercio, acá no sirve para hacer cultivo de vacas como Argentina o Uruguay, porque no se puede, porque exacto. No hay tierra para vacas.
Ya, claro, hay cultivos que su nivel de calidad no alcanza el de las competencias de otros países simplemente por
las leyes de la física no te permiten. Pero aparte está el tema cultural, claro. Social, o sea, hay cosas que música, no, bueno, acá también producimos mucha música, pero nosotros por ejemplo somos muy buenos para de cosas textiles, ¿no? O sea, exportamos productos de más China e India invade el mundo con sus productos textiles baratos y lo que el Perú le vende al mundo no son productos baratos, o sea, polos así de $1, sino son productos caros, ¿no? Porque
nosotros... Pero eso fue lo que hicimos con el pisco, ¿no? Producimos menor cantidad de pisco, pero lo vendemos muchísimo más caro.
Más caro.
De modo tal que en el mundo es más reconocido el pisco peruano que el pisco que el aguardiente chileno.
Claro.
Antes que me peguen.
Es más reconocido el pisco que otras alternativas, digamos.
Claro. Entonces...
Pero porque ellos producían volumen, ojo, y ellos tenían producción en masa, tenían distribución económica, pero nosotros llegamos tarde, claro. Producíamos caro, vendíamos caro, y sin embargo la calidad primó sobre el volumen.
Y eso, que jugándonos en contra, porque la denominación de origen para que se utilizó para el tema del pisco era bastante más laxa que las denominaciones de otros países para sus propios tragos bandera. Y aún así, y pese a eso, logramos posicionarnos.
Claro, entonces
como dice hay el algunos doctor productos Dupuy,
que son los que nos generan...
La teoría de David y Ricardo, ¿no?
Ah, David y Ricardo es...
Como de Karl y de Marx.
Los orígenes. Pero incluso Marx, ahora no me acuerdo quién está comentando eso, que incluso Pero Marx... Mucho. No creía en la prohibición de importación.
Lo vi en Twitter, alguien lo puso.
Incluso
dices, te refieres me hizo acordar, a
yo había leído eso en la universidad. Karl Marx. Incluso Karl Marx decía que cuando se prohíben importaciones se generan como que oportunidades de explotación mayores, ¿no? O sea, que le estás dando poder, lo que sería obvio y nosotros ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, tú le das poder a algunos empresarios para que exploten aún más a sus clientes y a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es, incluso Marx, digamos, es el maestro del marxismo-leninismo que Castillo pregona, tenía claro que eso no se hace, que no le conviene a la gente, que no le conviene al pueblo.
A ver, además, también hay que entender que el concepto de Marx, mirando a Hegel al momento, es dentro del proceso de la revolución industrial en una Inglaterra que recién estaba comenzando a construir su clase media, que estaba saliendo de su monarquía. O sea, no podemos tratar de replicar fenómenos que tienen temporalidades diferentes, procesos económicos diferentes, territorios diferentes. Esto es claramente lo que dice la relatividad del espacio-tiempo histórico. No se pueden replicar procesos económicos en territorios diferentes porque no va a funcionar.
Ya, pero Marx es o sea, él propone una teoría completa, ¿no? O sea, él no está describiendo la sociedad, sino él está proponiendo un modelo,
¿no? Claro, teorizar que
hoy en día la teorización que él hace de acuerdo a la realidad donde él vive. Es una forma de interpretativismo.
Claro, pero hoy en día, digamos, hay muchas escuelas de pensamiento que han demostrado de distintas maneras que la propuesta de Marx es inviable, pues, ¿no? Hasta que la Unión Soviética incluso nos lo ha escupido, ¿no? Nos han demostrado que eso no te lleva a más bienestar, a más a una sociedad más mejor,
igualitaria,
más igualitaria.
Y sin embargo,
exactamente.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemonios.p te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Gracias a todos por habernos escuchado con tanta atención, pese a nosotros.
Oye, ¿qué te pasa? Está interesante.
Y bueno,
¿qué? Está interesante.
Sí, no, estamos súper interesantes.
No, además en el chat debaten, tienen su propio debate. Ahí se hablan solos.
Sí, ya nos están escuchando, nos han muteado. Ellos nos han muteado y están ya en su conversa. Ahí se pasan ahorita el Messenger. Sí, ya lo tenemos. Sí,
fiesta COVID, más tarde. Fiesta COVID, ahora más tarde.
Bueno, ya que, a ver, Hans, ¿qué tienes esta semana?
A ver, ahora los anoto porque
también otro que anota las cosas.
Sí, el Alzheimer es una cosa gravísima.
No, porque bueno, les cuento por qué. Pero me entrevistaron en una radio local en la región Amazonas.
En Chota.
No, en Mendoza se llama. Es un pueblo de Mendoza, en la región de Amazonas. Para comentar los planes de gobierno, ¿no? Respondí, me tuvieron como una hora respondiendo preguntas. Fue bien, bien chévere el audio, el link al Facebook de eso, que lo he puesto en mi cuenta de Facebook, en Economía de los Mil Demonios, ahí lo pueden escuchar, estuvo bien interesante. Después, ya salió la revista de Stakeholders de este mes, de mayo. Este mes he puesto, ahí hay una columna mía sobre la educación, sobre cómo las nuevas tecnologías de educación te permiten ayudar a que personas que no tienen el perfil que todo el mundo tiene, ¿no? Porque la educación tradicionalmente está orientada a un perfil de estudiante, ¿no? Memorístico, disciplinado, ¿no? Que con mucha atención. ¿Y qué pasa cuando una persona por razones biológicas, o sea, genéticas, no tiene pues buena capacidad, no buena memoria, o no tiene mucha capacidad de atención por mucho tiempo? Esa persona quedaba marginada pues de la sociedad, ¿no? No podía ir a la universidad, etcétera. Pero ahora las nuevas tecnologías te permiten abrir un poco más el espectro, ¿no? Pero para eso tiene que haber la voluntad de hacerlo. Entonces, comento eso. Y y en RPP, mi podcast de marginal sobre economía, he puesto un episodio sobre el approach de la derecha o del libre mercado al tema del medio ambiente, ¿no? Porque en el Perú, por lo menos, es un extracto de una discusión que tuve en una entrevista, que ahí menciono de dónde es, sobre cómo la izquierda pretende agarrarse el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, todo lo de medio ambiente debería ser izquierda, supuestamente. Y yo le discutía, decía, no, nada que ver, la derecha y el libre mercado tienen un approach, lo que pasa es que a ustedes no les gusta, que es otra cosa. Entonces ahí explico, son 10 minutos de ¿cómo se llama?, de esa explicación. Está ahí en RPP, lo pueden buscar. Y bueno, mi cuenta de TikTok, que es mi demonios P, ahí estaba colgando un video.
Se está maquillando, sale maquillando.
No, ahí es algo de frente con datos. O sea, si me quieren hacer un firewall, lo bloquean de inmediato. Porque pongo en la pantalla datos, gráficos, números, ahí para entender distintas cosas. Estoy colgando uno cada dos días, más o menos. Y aparte, he abierto un Patreon. Pueden buscarme ahí, patreon.com/... ¡Ah!
¡Cayó! ¡Cayó!
No había que abrir eso.
¿Qué? No, o sea, lo abrí probando y la verdad es que había un montón de gente que estaba dispuesta a apoyarme.
Así para... empezó tu TikTok, dijiste probando.
Pero el TikTok ha funcionado, entonces está bien, o sea, si funciona... Si funciona y la gente se sigue inscribiendo, ya pues. Sobre todo ahora que para poder mantener la discusión política, económica, en el contexto de la segunda vuelta,
hay que pagar el VPN.
Hay que comprar pauta, ¿no? Porque hay, digamos, la otra trinchera está comprando pauta en Facebook, en Twitter, y está pagando, gastando un montón de plata.
Ahora te van a salir a chancar como han salido a chancar al pobre José Ignacio.
¿Cuál es José Ignacio?
¿Vieron lo que
¿José Ignacio Beteta?
José Ignacio Beteta tiene, él lidera una de sus iniciativas, es piensa.pe, okay. Y convencido de una idea, ha metido pauta y han salido a decirle, pero ¿por qué mete pauta? Seguramente se lo paga alguien y bla, bla, bla.
La OMP tiene que entrar
a bueno.
Con ese dinero.
Bueno, pero yo soy un independiente, ¿no? Yo no soy parte de ningún partido, independientemente estoy opinando. Aparte estoy...
Espera que le diga a mi amigo Piero.
Estoy estoy difundiendo información estadística, no estoy, digamos.
No, con su polo de abajo comunismo.
Mira, el economista, el comunismo no necesita de un Patreon para desprestigiarse a sí mismo.
Pero conozco muchos caviares que les gusta el Patreon.
Pero bueno, el Patreon te da algunos unos márgenes, o sea, te dice, mira, si no conseguiste tanto de tu objetivo en tanto tiempo, cierra ya, o sea, considera cerrar tu cuenta. Y la verdad es que yo he estado dentro de esos patrones que te dan, ¿no? Entonces, ahí está, pueden entrar, patreon.com/mildemoniosp, todo junto. Y me pueden, ¿cómo se llama?, ayudar a poder difundir un poco más economía y un poco más de cultura económica a la gente y financiera. Tú, Eric, ¿qué tienes esta semana?
A ver, hoy día me entrevistó Elizabeth Sea en su programa que tiene en UCI Noticias sobre el.
¿Ya también tiene programa?
¿Eh? Ahora ya tiene un programa al mediodía. Todos han pasado por UCI, ¿no?
¿No? Sí. Si no tienen programa es porque ya lo tuvieron.
Si ha estado en el cumpleaños de Eric, tiene programa en UCI.
O lo ha tenido. O sea, si no tiene programa es porque lo ha tenido.
Claro, lo ha tenido.
Bueno, esta semana salió mi artículo en La República sobre los planes de gobierno en temas digitales, igual que en Pata Amarilla, de donde también estoy escribiendo. La semana pasada también salió mi artículo sobre los CISO y la responsabilidad de los CISO, de los Chief Information Security Officers, en la revista de CISOBIT.
¿Qué es CISO,
CISO. CISO es un Chief Information Security Officer.
Security.
Oficial de Seguridad de la Información. Ya. Mañana tengo una entrevista en Café y Té. Y el jueves tengo una en TE Perú. Porque estamos celebrando desde el viernes 30 los 20 años de IBIS, este proyecto de la Congregación de la Salle que me toca liderar. En unos par de semanas más, el día 15, debemos estar. No sería inaugurándose. Poniendo en valor y reinaugurando el Museo de la Congregación del Colegio La Salle, que ya está en sus toques finales, y vamos a tener una pequeña ceremonia para volver a poner en marcha y en valor este importante museo y colección que tiene más de 80 años de la Congregación de La Salle, que con eso también empieza...
¿Y dónde va a salir el próximo teléfono? De...
Con eso empieza también las preparaciones para los 100 años de la Congregación de La Salle en el Perú. Y ya, no sé qué más. Carlos, ¿tú qué tienes?
Ya,
yo... Amigo Carlos.
¿Qué poquito esta semana?
¿Qué tienes tú para esta semana?
A ver,
tuve que pegarte...
No, acá tengo... Ahí está, mi post-it.
Pero es que son jeroglíficos, pues. Mira, está escrito en culebrita.
Lo que les iba... Caramba, ahí está, hombre. Lo que les iba...
Yo veo muñequitos dibujados.
En Irish.
Además de lo que les había anunciado la semana pasada, pues, que como ya se los anuncié, ya no tengo ese post-it y ya no sé qué fue. Adicionalmente, tuve una entrevista con los amigos de BH Perú, donde estuvimos hablando de este caso que ha sonado un montón el día de ayer de Plaza Vea, ¿Qué pasó? Que hubo un error en el sistema por el cual salió una promoción automática con tarjeta O que vendían televisiones LCDs, LED, súper de avanzada, a 39 y 59 soles. Y hubo gente que los compró.
Los tiene que comprar y se los tiene que aceptar. El error del sistema
los tiene que entregar. Entonces, pero han cometido una infracción porque lo que han hecho es anular las compras. Y ya lo han hecho a una buena cantidad de personas. Y estas personas no sabían cómo reclamar. Por supuesto, ahorita con las turbulencias en las que se encuentra Indecopy, en el traspaso de manos, etcétera, no han salido algo que han debido activarse de oficio para salvaguardar el derecho de los consumidores en esas compras, que han sido un montón de gente, ¿eh? Entonces se han viralizado los casos. Y por un lado, a ver si, bueno, estábamos instando a Plaza Vea que haga lo correcto y que si quieren, que ya vean ellos por interno después quién cometió el error, pero el consumidor no tiene por qué pagar los platos rotos que se han cometido al interno. Y por otro lado, que los consumidores sepan dónde reclamar, les dimos tips de dónde podrían hacer sus reclamos. Esa entrevista, probablemente, si no me olvido, la colgaré el día de mañana también en la página de la asociación. Y eso es todo.
Hoy día fue el debate, debate por el tema de la ley Simeón Costa. Finalmente va a continuarse el debate. Es una ley que buscaba controlar contenidos en internet. Jaime Dupuy tuvo una destacada labor y parece que se ha conseguido eliminar parte de los párrafos que son cuestionables. Hay que ver cómo queda el predictamen. Todavía falta un rato para que pase al pleno y ya se le va acabando el tiempo aquí a los congresistas, así que Dios sabe qué es lo que va a ocurrir.
Buena, Jaime.
Bien, buena chamba, Jaime. Un par de cosas más. Este domingo es el Día de la Madre. Cuiden mucho a su madre, no la vayan a visitar. Cuídenlo un montón y si viven con ella no salgan mucho para que
y que se vacune
o lleven la vacuna,
hagan lo posible para que se vacune.
Sí, lleven la posibilidad de vacunar porque es súper importante. Más, también hay estos días hubo escasez de vacunas porque se han utilizado todas, de ahí efectivamente vacunados, para que no me falle el dato exacto. Tenemos 1.212.000 personas que se han vacunado con la primera dosis, 644.000 con la segunda dosis.
¿Qué porcentaje de la población es eso?
2 millones de personas, estás hablando de 10, menos del 10%, 7, 8%.
Poco menos del
7%. 7%, entonces, pero no todos se pueden vacunar, ¿no? O sea, descontando a los niños, los menores de 12, me parece.
Con lo cual estamos avanzando en lo que hay. Estamos vacunando con Pfizer fundamentalmente a las personas. Cuídense un montón, esto todavía tiene para mucho un rato más. ¿Algo más? No sé.
Ya que estabas comentando lo de los televisores, yo tenía un problema con Claro esta semana. Parece que ya se solucionó. Por fin encontré a alguien en la estructura de Claro que está dispuesto a escuchar el problema.
Probablemente porque era el único humano que quedaba en su sistema de
transmisión. Sinceramente. Porque, mira, lo que estaba pasando era que, según los registros de Claro, yo no tenía servicio con ellos. O sea, ellos no me estaban dando el servicio de internet, pero como ustedes habrán podido constatar todas las semanas por los últimos 282 episodios, yo transmito esto por Claro, ¿no? Claro. Entonces ellos me están dando el servicio, no están en su registro, pero sí me cobran todos los meses, ¿no? Entonces,
¿pero cómo te van a cobrar si no estás en el registro y eso es
exactamente
automático?
Exactamente,
así, Carlos. De automático es.
Así son.
Y para mí que te pillaron mal su nombre.
Y el problema era que yo no podía.
Claro, no, el problema es tu apellido. Tienes que ponerte Hans
el
Pérez.
El problema era que yo no podía solucionar el problema porque no existe en su registro. Entonces, cuando me presentaba, mira, soy un cliente que tengo este problema. No, tú no eres cliente, no existes. Le digo, pero me estás cobrando. Y me dice, no, ese es un problema en contabilidad. Y dice, ya, pues, llévame a contabilidad. No puede pasar, señor, tiene que hablar conmigo. Entonces, por distintos canales había estado tratando de solucionar el asunto. Era ridículo, ridículo. Yeah. Hasta que hoy día en la mañana...
Yo tenía un par de amigos ahí que te pueden ayudar.
O sea, tengo amigos que trabajan en Claro, pero...
Ese sistema, no es, pero claro, el asunto es, uno no debería tener que recurrir a personas conocidas, exacto, para hacer algo los que debería ser el default funcionar de la atención al cliente. No,
y hoy día, claro, por fin, un chico en, ¿cómo se llama?, en una agencia, tuvo que ir físicamente a una agencia, con mis dos mascarillas puestas una debajo de otra, y él, ¿cómo se llama?, entró, dijo, a ver, voy a ver, entró, habló con su jefe, y supuestamente han solucionado el problema. Pero vamos a ver, pues dice que cada un par de días van a venir a cambiar unos equipos, que era el origen de todo el problema. Yo quería que me renueven unos equipos acá, y no es posible que me los renueven porque no soy,
no existes.
Pero bien, claro, que me cobran todos los meses, miserables desgraciados. Pero parece que ya se...
Bueno, nos ha hecho acordar un episodio de Star quejas. Trek, la nueva generación, en detalle en el cual no entraré por respeto a los televidentes. Hasta la próxima semana, ya saben... Frente a ustedes tienen tres opciones: me gusta, comentar y compartir. Usen las tres para que más gente se entere y ya hayan como más de 20 pero personas. Pero
hay una opción también para bloquear. Esa no, ¿no?, la usen. Esa es una mala opción.
Esa no.
Esa es una mala opción.
¿Ya? Compartan con sus amiguitos y ya saben que se pueden inscribir, se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, iVox, en iVoox. Y donde haya podcast, ahí estamos nosotros desde hace como 500 en años. ¿Ya? Así que se suscriben. Y nos pueden escuchar para cuando vayan en el carro y estén atrapados camino, sí, a
donde Tinder. Tinder es también todo, a través de la cuenta de Carlos. Ahí también.
También, sí. Y ya, eso es todo. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, cuídense, semana. Feliz día, chau, chau, de la madre a todas las madres. Chau.
Nos vemos.